Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Espacio Drums, Devoto y Whisky en Buenos Aires.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Cambio y Fuera. Muy buenas tardes, gente querida. Muy buenas tardes, señor Martín Tincho Termín. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, amigos. ¿Me escuchan bien ahí?
Sí.
Impecable.
Lo veo muy
bien.
¿Cómo
están? Espero que hayan pasado unas felices Pascuas.
Muchísimas gracias, igualmente. ¿Comió huevo de Pascua?
Comí huevo de Pascua, uno muy bueno, en serio, con buen relleno, completo.
¿Rapalmí? ¿Qué marca?
No se puede decir, no puedo tirar el chivo. No, en realidad, de una confitería del barrio.
Muy bien. Usted, Lautaro, muy buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, en estas Pascuas rompimos los huevos, así que estamos... Esta vez me dejaron, por eso. Por eso, esta vez me dejaron.
Es más, le agradecieron que rompiera los huevos.
Exactamente.
Está el señor Richard, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Alejandro Alex Knows, how are you?
Todo muy bien.
Estoy practicando inglés.
Me parece muy bien.
Me voy a meter
bien.
En un curso de...
Avísame que me anoto.
Lo vi hoy amanecí... Y estaba trabajando y qué sé yo, de repente pongo Instagram y lo veía a usted haciendo gimnasia.
Yo también lo vi.
Es impresionante.
Disciplina.
De una disciplina. Si nuestra clase dirigente hiciera gimnasia como Vale, ¿no?
Pero no hacemos nada con que haga gimnasia, no hacemos nada.
Esa disciplina.
Ah, la disciplina. Sí. Bueno, le ponemos ganas, por lo menos.
Le cuento un poquito, porque el otro día me quedé con ganas de decir algo. Y aprovecho ahora, ya que recién empieza el programa. Viste que siempre en el editorial vos tenés que tener a dónde vas. Yo puedo empezar diciendo a dónde voy y le pondría de título casi putrefacción, porque estamos como en un grado de desintegración política y se empieza a notar ahora, ¿no? Básicamente, hace unos días, ya no sé cuántos, si una semana, 10 días, mataron, ¿te acordás?, al colectivero a Barrientos.
Sí, señor.
Y a partir de eso pasó un hecho muy desagradable, que fue el aterrizaje de Bernie, literal, en helicóptero donde estaban manifestándose compañeros de él.
Sí, en medio de la General Paz.
En el medio de la General Paz. Y bueno, ya los hechos son de público conocimiento, lo fajaron, recibió piñas de todos lados. Pero lo que yo quería destacar es que, ¿Por qué muere el colectivero? Muere por la inseguridad que existe. Y Bernie, para justificar toda esta situación, o no sé con qué motivo, insinúa o casi afirma que le tiraron un muerto en un momento determinado, ¿no?
Sí, sí.
Como que hay algo más. Entonces, deja de ser un problema de inseguridad y de la muerte de Barrientos, y pasa a ser el protagonista él, y un hecho que no es real, que es justamente que hubo como un complot para matar un colectivero en La Matanza, un delirante. Tan delirante es que, si fuera cierto, no se explica por qué después hicieron un operativo de cacheo en todos los colectivos de La Matanza. O sea, o es una conspiración para tirarle un muerto a Bernie, o es un hecho de inseguridad. Si vos haces un cacheo a todos los colectivos de La Matanza es por un tema de inseguridad, no porque hay un... Si no, estarías viendo otro tipo, harías otro tipo de investigación. Me dio mucha bronca porque el protagonista de este hecho luctuoso y triste era justamente Barrientos, y todos tenían que estar pendientes de Barrientos y acompañando a su familia y a su gente, y terminaron todos hablando de la trompada que se comió Bernie, de la inseguridad, de los memes, etcétera. Y en realidad el problema sigue siendo de la gente. Por supuesto, ya no hay más cacheo, no hay más nada, ¿no? Además, no voy a entrar ahora a discutir los cacheos a la tarde, bueno, pero obviamente ya se dejaron de hacer. Otro de los temas que está dando vueltas también, salió lo de Rodríguez Larreta ayer. ¿Y por qué digo esto de un estado de desintegración? Porque Rodríguez Larreta sale a informar que va a haber elecciones concurrentes, etcétera, etcétera, y de inmediato Macri y Vidal salen a decir desilusión, ambición personal, etcétera. Después vamos a hablar un poquito sobre esto. ¿Qué tiene que ver con todo lo que quería decir? Simplemente que uno quiere tener siempre esperanzas y expectativas de que las cosas van a mejorar, y con este panorama uno diría, ¿y va a cambiar el país? Hay gente que está preparada hoy para mejorar la situación de los argentinos, la inflación, la inseguridad, lo mapuche, la... y no lo sé. Ojalá me equivoque y ojalá podamos ir a las elecciones con esa luz de esperanza de que las cosas van a estar mejor y que nosotros vamos a poder estar mejor, que no va a haber más casos como el de Barrientos, ni tampoco disparate como el de Bernie, etcétera, etcétera, que te va a alcanzar para llegar a fin de mes, que vamos a... Bueno, ojalá pueda ser así, ojalá la oposición y el Frente de Todos también tengan sus internas limpias y tengan gente capacitada y empiecen a fomentar eso para mejorar nuestra situación y dejar de preocuparse por la de ellos. Don Alejandro Alex Knows, me dijeron que estás preocupado porque no sabes dónde estacionar. Antes que nada, el jueves 2.2, anotate eso, 2.2. Después yo te voy a explicar qué significa
eso. Ahora me anoto ya.
Okay.
Sí, no, quería hacer una aclaración también de tu editorial, que la verdad que está muy buena. Y otro tema para no olvidar, ¿no? Es cuando deciden ir a buscar a los choferes que le habían pegado, que eso lo medio que lo pasamos por alto, ¿no? También todo ese operativo, mega operativo, para ir a buscar a dos personas, que se resumen las palabras del chofer que le decía: no me hagan nada, si soy
simplemente, no soy un malandra,
no soy un malandra, soy un chofer de colectivo. Sí. Y así todo con una sucesión de hechos bochornosos, dirían.
Fue como
en fútbol el recuerdo, ¿no? El deporte del recuerdo.
No, porque era interesante, porque Bernie en realidad había dicho que él es cinturonero, bla, 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 sí. Pero cuando fue como hubo una especie de una excesiva virulencia, ¿no? En el accionar posterior, sí, digamos. Sí, sí.
No, y otro tema también que no podemos dejar pasar por alto es cuando nombra a Fernando Báez Sosa en una, sí, declaración también, que lo dejamos.
Compara lo que le pasó a él con el caso de Fernando Báez Sosa.
Hubiese terminado como Fernando Báez Sosa si yo no tendría la historia que tengo.
Sí, se mezcló todo, sí, absolutamente todo.
Eso es, diría Jorge Ginsburg, la Biblia del Calefón.
Sí, porque lo de Fernando Báez Sosa, estás hablando de un chico muerto, terrible, terrible.
Me parece que es como que nos vamos olvidando, porque una cosa es peor que la otra, y va quedando en el olvido. Y en definitiva, como vos bien decías, Barrientos es el único damnificado, y su familia, ¿no? Que son los que están pasando el mal momento, ¿no?
Al 4300114 llamó Rubén y dice: les tiro un dato de color, pero asombroso. El padre de Cristina Kirchner, ¿de qué trabajaba?
Colectivero.
Mira, vos lo tenías ese dato.
Sí. Epa. En realidad,
interesante, ¿no?
En realidad no es el padre, sino el padrastro.
El padrastro.
Ajá. Exacto. Okay. Sí, señor.
Bueno, hubo mucho movimiento durante la semana. Se va a volver medio político este programa, pero bueno, vamos a intentar que fluya todo.
Sí, igual me parece, ¿no?, que no estaríamos lejano de la realidad, de lo que pasa. Es un año electoral.
Año electoral, etcétera.
Los políticos, mucho en realidad, mucho tema no nos dan. Vamos a decir.
¿Qué queríamos? Bueno, tuvimos una encuesta la semana pasada, que justamente por el tema un poco de Bernie, que era...
Sí, bueno, habíamos hablado un poco de qué opinión te merecen los scratches, qué opinás de los scratches. Y,
¿cuáles,
bueno,
fueron los porcentajes?
Resultados.
A ver, un poquito,
o sea,
¿quién ganó?
En el estudio, en la producción, los resultados.
Pará, decir primero cuáles eran
las opciones.
Las opciones
eran...
¿Qué opinás de los scratches?
¿Qué opinión te merecen los scratches? Los scratches. Son otros. Los scratches. Sí. Rechazo y repudio era una opción. No estoy de acuerdo era la otra. De acuerdo en casos que creo graves, aclaramos eso. De acuerdo y viralizaría, esa es otra opción también. Eventualmente participaría y otro.
Sí, sí.
Qué bueno.
Muy bien. ¿Quién ganó?
Ganó con el 35.29% de acuerdo en casos que creo graves, o sea que la mayoría de la gente está de acuerdo en este método de protesta.
Sí.
Contra los políticos o también
el scratch tiene que ver mucho con el hartazgo también, ¿no? Como
sí,
que te genera la bronca esa, ¿no?
No hay otra forma de descargar la bronca, de canalizarla, de que te escuchen, y llegas a eso. Después el segundo le sigue de acuerdo y viralizaría, o sea que están de acuerdo.
¿Usted viralizó alguna vez algún scratch? No recuerdo. Por ejemplo, Zanini en el avión.
No, ¿sí?, a políticos, sí a amigos. Escrachamos a algún amigo y lo viralizamos, pero mala, no a políticos.
Es mala gente, no, es sí, mala sí, gente.
Sí. Pero bueno, sí, la gente también es parte del juego, me parece, viralizarlo.
Sí.
Me equivoqué, el que seguía es eventualmente participaría, o sea que la gente antes de viralizarlo participaría, le sigue ese resultado.
Y un poco tiene que ver, me parece, un poquito tiene que ver con lo que pasó acá con Bernie, ¿no?
Sí.
Porque un poco la gente, es lo que decía Gastón, está cansada, entonces termina participando. O sea, yo creo que lo que pasó ahí fue, lo vieron venir, o sea, es...
No, y encima la forma en que vino. El tipo llegó muy soberbio y a los colectiveros no le gustó nada.
Sí, no se olviden que se terminó yendo con un casco de
por
bicicleta.
Eso, por o sea, eso.
Y sacado por la fuerza, por la policía.
Arrestado por la fuerza. No, pero era interesante otra cuestión que es interesante, es que en realidad le dijeron: no entres porque la gente está violenta. El tipo fue
claro,
igual.
Es el tema.
Y después quedaron 8 policías, fueron a Churruca. O sea, por una decisión de él, encontrada con los consejos que le daba, en contra de los consejos que le daba la propia policía, terminaron 8 tipos, él golpeado, pero de última es una decisión de él meterse en ese baile,
claro,
también,
obvio.
Y 8 policías que fueron lastimados por su decisión. Es decir,
Hay un tiro esta pregunta a la mesa. ¿Ustedes creen próximo piquete, próxima protesta, redobla la apuesta a Bernie y aparece? No. Yo creo que sí.
No.
Yo creo que va a volver.
Ningún político se va a meter. Hoy le rompieron un colectivo a 57 en camino de Buen Aire. También a piedrazo. O sea, está pesada la situación como para ir a hacerte piola porque la gente está cansada,
sí,
¿no?
El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, fue el que dio la cara siempre y estuvo en todos los programas de televisión. Se lo vieron.
Espinosa, ¿es que está en La Matanza? ¿Dónde es? Claro. ¿El domicilio de Espinosa dónde es?
Creo que es Aimé Painé.
Juana Azurduy.
Entonces,
Puerto Madero. ¿Usted quería decir algo, don Lautaro?
No, quería esperar a Tincho porque acá nos apuntó un seguidor, Fabián Cudeiro, un dato que está bueno. Entonces, pero tiene que ver con los resultados. Así que claro, sí. Termina.
Entonces,
y después
el segundo eventualmente participaría de acuerdo y viralizaría en tercer lugar.
De acuerdo y viralizaría un scratch, ¿no?
Un scratch, sí. Y le sigue, no estoy de acuerdo, 12,94%. Rechazo y repudio, 7%. Y bueno, hay otras opciones, 3,53.
Acá, bueno, como decía anteriormente, Fabián Cudeiro nos apuntó que casi el 75% en distintos formatos avalamos los scratches. Dato preocupante, da para el análisis sociológico. Y tiene razón,
Repetir el mensaje, por favor. Fabián, ¿qué dice?
Casi el 75% en distintos formatos avalamos los scratches.
Ok.
Así de
¿Y eso lo dice como un dato preocupante?
Claro, él dice dato preocupante, da para un análisis sociológico. Y tiene razón, me parece un buen aporte de que ya sea avalándolo, viralizándolo o participando, la gente, hay mucha cantidad de gente que está a favor de un scratch, ¿no?
Claro, seguro.
En todas sus formas.
Claro.
Sí, digamos.
No estás muy de acuerdo, decilo.
No, estoy pensando en conceptos como la legítima defensa. Entonces, a veces pienso, viste, estoy en un momento difícil. No, porque digo, ¿cómo se, por ejemplo, se murió algún familiar tuyo por el tema de las vacunas?
Sí.
O no pudiste vacunar a tus viejos, o no los pudiste llevar, y se vacunó Zanini, que es secretario legal y técnico, diciendo que es médico, no sé qué dijo, que
sí, sí, por la edad,
que estaba en Ministerio de Salud. O sea, sí. Entonces, cuando pasa eso y vos tenés un impacto en tu familia,
claro,
y se lo encuentran a Zanini en un avión yendo a París, o se lo encuentran a Ginés, ¿entendés lo que te digo?
Sí, sí, no es objetivo.
¿Cuáles son las opciones que tiene una persona? Sí, imagino, porque hay una causa. ¿Vos sabés cómo terminó la causa penal contra ellos?
No.
Bueno, nadie sabe, ¿no? Claro, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, tipo, ¿entendés?
Sí,
entonces,
obvio.
Entiendo lo que dice Fabián, y por otro lado, digo, ¿cuáles son las herramientas? Porque me imagino, y creo profundamente que si funcionaran otros mecanismos, por ejemplo, el mecanismo de la justicia, básicamente, decir, bueno, pero el presidente de la nación en ese momento decir colarse en la fila no es delito. Claro. Es fuerte. Nosotros tuvimos amigos muy delicados, sí, y sí, tuvimos, sí, gente que murió, mi claro, vieja estuvo internada. O sea, tenés esa situación y cuando vos escuchás eso decís, ah, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Es la
ley? Vale todo.
¿Es la ley de la selva?
Claro.
¿O es la ley solo para que...? Entonces empiezan a funcionar otros mecanismos. Vuelvo a ponerlo de Bernie, que es un exceso y obviamente ahí ya te pasaste de largo, sí, es un hecho de violencia.
Sí, no avalamos.
No avalamos, por supuesto, pero te quiero decir, ojo con eso, dice, mataron un tipo, mataron un compañero de los colectiveros y están hace 3 años pidiendo, por favor, que no, claro, la seguridad, que yo, y aparecen en el medio de la manifestación porque mataron a un tipo y bueno... Estás jugando con fuego.
Perdóname, no, otra cosita. Una persona que le había prometido en 2 ocasiones hacer cosas para prevenir, digamos, ¿no? Una era darle plata para hacer el blindado de las cabinas, claro, para poner cámaras, etcétera. Entonces, es como que sentís que te toman el pelo, ¿no?
Entonces, entiendo lo de Fabián, pero digamos, también entiendo a la que gente. No me gusta, por supuesto, y nadie avala esto y nadie quiere, porque para todos es un problema, obviamente, para el que se manifiesta es un dolor, es un montón de cosas, y toda esa situación genera violencia en todos lados. No hay que alimentar y no hay que tirar, como dicen, nafta al fuego, porque vos tirás nafta al fuego y bueno
yo creo igual también que a la gente es el único herramienta que le queda, ¿no? Así
herramienta muy buena Berni, que es en agosto, que se llama voto, viejo.
Claro.
Hay que votar.
Sí.
Hay que ir a votar, hay que pensar bien a quién votás, hay que estar encima de lo que prometen y los que no se cumplen.
El famoso voten bien, ¿no? Que siempre voten. Dicen.
Fiscalizar también. Manera de participar.
Por eso yo un poco estaba decepcionado por toda la situación, porque la oposición también, viste, en todos lados.
Sí,
lo mismo, ¿no? Y perdón, último, y no jodo más con esto. Se viene la época de los carpetazos. Vamos a tener carpetazos todas las semanas. Que ¿viste como el momento blue de chisme? Bueno, ahora el momento de carpetazos, porque van a llegar de todos lados, para todos los colores. Sí, olvídate.
Me gusta todo este morbo. Me encanta.
Bueno, un poquito yendo al programa, recordemos un poco los teléfonos, ¿no? Que nos pueden llamar al 43 00 0114, pero el más importante de todos, que es el WhatsApp, que nos pueden mandar un audio o un texto al 11 23 95 19 92. Y también tenemos nuestras vías de comunicación a través de las redes, ¿no?
Sí, nos pueden seguir en Instagram en @cambiofuerahoy o en Twitter en cambiofuerahoy.
Exacto.
¿Hoy qué vamos a tener? Vamos a tener al gourmet del fin del mundo, está en Perú.
Ah, mirá vos.
¿Viste? Porque el gourmet va a cocinar en el restaurante de...
¿En Perú y qué?
¿Cómo se llamaba? De
Astrid
y Gastón. Y tenemos al detective de canciones, tenemos dos entrevistas.
Dos entrevistas, exactamente.
Vamos a tener en la segunda hora...
Sí, pero te quería contar algo un poco que me toca... Una nueva reglamentación que se implementa a partir del lunes 17.
¿A quién hay que ir a escrachar?
¿A quién hay que fajar?
Que a mí me toca muy, muy de cerca, ¿viste? Muy de cerca. Bueno, a partir de este lunes se entra en vigencia la nueva reglamentación para estacionar en la ciudad de Buenos Aires, en CABA, ¿no?
Ok.
Es como que había nueve reglas que se manejaban para hasta el día, digamos, 16. Hasta el día 16 va a regir eso.
¿En todas,
¿no?,
te multaban?
Casi todas. De nueve reglas, en 12 te multaban.
Okay.
Y ahora la base son tres reglas, digamos.
Apréndanselas.
Exacto. Y las tres son: la primera, en las calles estará permitido estacionar en ambas manos.
En cualquier calle de la ciudad.
Permitido.
Vos podés estacionar de las dos manos. Pero tenés que tener tu app para explicar eso.
Eso es otra cosa, porque eso es, estamos hablando de donde es el estacionamiento medido. Acá estamos hablando de barrios.
No tenés que pagar.
No, tenés que pagar. Esto es permitido estacionar en todas las calles de ambas manos.
Veo ustedes, vean a Horacio, mira a Horacio las cosas que nos hace.
Vamos a ahondar un poquito más.
Horas.
La segunda, en las avenidas estará permitido estacionar de 21 a 7 en ambos lados, avenidas.
Aunque haya colectivos de un lado.
Aunque pasen colectivos, solo en las avenidas.
No, pero aunque haya carriles de colectivos también, no sabes.
No se puede estacionar en la parada, claro, pero más atrás sí. O sea, vos tenés...
En la avenida Santa Fe.
Si no hay, obviamente en la parada de colectivo no, en la donde hay rampas para discapacitados tampoco, sí en el resto.
Y donde no haya bicicleta, voy a contar.
Para un cachito.
Ok, entonces en las avenidas de 9 a 7 de la mañana.
De 9 a 7 de la mañana está permitido.
Ok.
Y la tercera es, que acá donde me toca a mí un poquito, en los pasajes y al lado de las ciclovías estará prohibido las 24 horas.
¿Vos estás con una ciclovía?
No, precisamente.
¿Con qué estás?
Entonces, con los pasajes.
Ah, ok.
Entonces, en los pasajes y al lado de las ciclovías estará prohibido las 24 horas.
O sea, no puedes estacionar más en tu casa, digamos.
En la puerta de mi casa no puedo estacionar más. ¿Cómo le pasa a los que viven en los 130 pasajes que hay en la Capital Federal?
Ah, se lo estudió.
En Capital Federal hay 130 pasajes. ¿Dónde está? Yo conozco 6 pasajes Carabela.
Pero eso en el centro. Ya
Tengo que salir, romper la pecera. Está bien.
Entonces, básicamente lo que cambia ahora es todo el lugar está permitido, a no ser que esté el cartel de prohibido estacionar.
Okay.
Eso se invirtió, porque antes era al revés, o sea, claro, estaba prohibido, a no ser que haya el cartel de permitido.
Ok, te hago pregunta, no es porque quiera infringir la ley, pero digo, vos vivís en un pasaje, ¿qué chances hay de si vos dejás tu auto estacionado que te pongan una multa?
100% de probabilidades.
¿Por qué?
Y porque van a salir con cámaras, con un montón de cosas a hacer multas.
Los primeros 3 días, después esperá.
¿Quién va a ir a los pasajes a hacer multas?
Escúchame, tiene el ABC, es la manera de recaudar. ¿Cómo, claro, cómo me estás diciendo? De hecho, la multa, te aclaro, por
¿cuánto cotiza?
En estacionamiento medido o prohibido es 10.200 mangos la multa. O sea,
yo voy a acotar una sola que me pasó hoy buscando un cajero para sacar plata. No había lugar para estacionar, no había lugar para pararse, porque estaban las famosas ciclovías, que para mí es una gran idea, pero estoy teniéndole mucha bronca, porque justamente no se puede frenar en ninguna parte. Bueno, entonces traté de parar, y solamente se puede parar en dársenas para ir a un banco, que claro, hay ya dársenas especiales, pero si está ocupada no tenés lugar. Así que bueno, paré un segundo en la ciclovía, y decíamos esto, lo de la multa, apareció un policía inmediatamente y me dijo, estás tapando la ciclovía, pega la vuelta, busca un lugar para estacionar.
Bueno, por suerte te dijo eso y no te dijo, che, estás pasando, te acabo de hacer una multa de 20 lucas.
Pero a un amigo le pasó, que estaba trabajando, estaba descargando su mercadería para su local, y vino un policía y le hizo una multa.
Claro, sí, sí.
Pero no, porque estaba no en una ciclovía, sino tapando un estacionamiento.
Claro, eso es otro tema, estamos hablando de otro tema.
Acá ¿quieren que hagamos una colecta para que Ale pueda estacionar en su...
Para pagarle, paguémosle el estacionamiento a Ale, que...
No, acá...
¿Y por qué no tapás tu chapa, tu patente? No, te hace un poco de barro.
Me parece que eso también es ilegal, me parece.
Ah, eso no, porque no corresponde. Pero
muy bien, muy bien.
A lo que voy es, a ver, no es que me toque a mí justo, pero bueno, lo vivo en carne propia. A ver, no entiendo el objetivo de que no dejen estacionar en un pasaje. No lo entiendo.
¿En qué pasaje vivís vos?
Yo vivo en un pasaje...
¿Pero cómo se llama?
Galeno.
O sea, sobre todo no entendés que no dejen estacionar el pasaje Galeno. No,
Galeno y los de mi barrio, por sí, lo menos que lo conozco bien, mi barrio, hace 54 años que vivo en Villaluro, y hay un montón de pasajes aparte.
Sí.
A ver, lo que...
De los 130, 100 están en Villaluro.
¿Están en Galeno?
Sí, sí.
No,
sí.
Hay Liniers, hay muchos pasajes.
Hay que hacer un amparo.
Pero bueno, déjeme redondear el concepto. Sí. Lo que propone, o sea, la medida está basada en que no dejan estacionar los pasajes, pero como habilitan en las calles que están en las laterales, digamos, habilitan a estacionar a mano izquierda, que antes supuestamente no se podía, están ganando 40.000 lugares para estacionar.
Epa.
Ese es el, digamos, el cálculo que hace el gobierno.
Está muy bien,
Ahora, yo acá,
gracias, Horacio. Gracias por las elecciones concurrentes, por todo. Si puedo estacionar en algún lado, soy feliz.
Qué genio político.
O sea, perdóname, ahora en la radio nosotros vamos a poder estacionar.
No.
¿Sí?
No, porque es de nueve.
No, pero en la calle sí vamos a estacionar. No en la avenida, la calle, pero acá a la vuelta vamos a estacionar.
Pará, esto es un pasaje.
No es un pasaje. No, ¿qué pasaje? Pare, Estados Unidos es un pasaje, me está jodiendo. Saque, yo este te dejé salir de la burbuja también. No, Estados Unidos. Pero
se puede estacionar a no ser que pongan cartel de prohibido.
Pero o sea, ahí se va a poder. Ahora igual te digo, si estacionan de los dos lados, no pasa ni un auto.
Este fin de semana.
Por eso te digo, ¿no? Parece un pasaje.
Este fin de semana sale la Reta Boys a poner carteles por todo lado. Que no,
o sea, no va a haber 40.000 lugares.
No, puede ser que de 40. Ahora, yo hago este cálculo. Que es lo que veo yo en mi barrio, ¿no? No dejan estacionar el pasaje. Las calles laterales, hoy, o sea, antes del 17 que entra en vigencia la nueva reglamentación, están abarrotadas y estacionando, obviamente, en contravención, ¿no? Porque están estacionando a la izquierda.
Sí, o sea, eso...
Está explotado. O sea, ahora sacás que no dejas estacionar los pasajes. La gente no es que va a encontrar lugar a la vuelta porque liberaron 40.000.
Claro, va a ser lo mismo.
O sea, esos 40.000 lugares... es en la teoría, porque en la práctica no se da. Acá quiero aclarar una cosa y me quiero meter un concepto que lo escuché el otro día y es buenísimo, se lo escuché a alguien muy querido mío. Acá viajan en helicóptero y después ponen la reglamentación para los que viajan en auto. Claro. Porque no tienen ni idea de lo que pasa en la calle. O sea, están atrás de un escritorio y acá vamos a sacar, acá vamos a poner, pero no están viendo lo que pasa.
Acá hay un mensaje muy bueno, llamó Lucía, dice, ponen esas reglas porque recaudan más y ahora no tienen grúas. Te cobran 2 lucas dejar el auto todo el día con las apps de estacionamiento.
Exacto.
Que es lo que van a terminar haciendo, me parece, van a poner en todos lados estacionamiento medido. Vos vas a tener 40.000 lugares más que van a pagar 2 lucas por día, son 8 millones de mangos por día. Sí. Punto.
Acá también aparece otro concepto que es el de las grúas. Recordemos que hubo siempre 2 empresas que se dedicaban a... Estaba como dividida la capital en zona sur y zona norte. Y
qué tenía, buen negocio las grúas.
Eso hace años que se perdió la concesión, que ya no estaba más vigente, pero siguieron, dale, dale, dijo la Molina, ¿no?
Ah, mira Gastón, acá me apuntan, lo que preguntabas vos, ¿dónde hay Metrobús? En las calles donde pasa el colectivo, no, ahí no se puede, en esas avenidas no se puede, tipo Juan B. Justo, Santa
bueno,
Fe,
está bien.
Ahí no se puede estacionar.
Bueno, entonces, el tema de las grúas también es un tema, va también a cambiar. A partir de ahora entra en vigencia como una especie de van a hacer un proceso para licitar, digamos, nuevas empresas, pero también cambia el sistema. Antes era como un canon mensual que cobraban, ahora van a, o sea, como que el gobierno de la ciudad recauda el dinero de lo que de la multa, del acarreo, y se paga una comisión a la empresa. Así que bueno, simplemente un poquito para dejar esto, para mí
hace
no
2 años que tenemos el programa de radio y nunca lo vi tan tan comprometido con una noticia,
con una causa, ¿no?
Está pensando y dice, voy a tener que gastar 10, sí, 15 sí. lucas más por mes en la
no, es que no, no hay lugar, yo, no hay lugar tampoco.
Yo creo que la medida es drástica, pero tiene, a ver, La gente, si vos tomás cosas grises, la gente no lo va a respetar. Entonces, creo que por eso es que no se puede estacionar en pasajes. Creo que por eso es tan fuerte, digamos.
Yo no lo entiendo. No logro entender.
No sigas tirándole nafta al pobre Alejandro. Ya no quiere.
Está transpirando más que cuando entró a la mañana.
Quiero defender a Horacio, sí, pero bueno.
No, pero si son 130 pasajes, ¿no podrían ser 129 menos el pasaje galeno? Vamos a hacer una campaña. ¿Viste la campaña para que Cuchufo fuera el 3 en el Mundial 86? Vamos a hacer una campaña para que en el pasaje galeno... Liberen galeno, se va a llamar. ¿Vos no tenías un vecino que ponía unas cajas de madera?
Sí, ese por único que me pongo contento. Qué lugar cala ese, ¿viste?
Vamos con algo de música. Si te querés comunicar con nosotros, al 43000114 o al
WhatsApp 11 23 95 19 92.
Despierto en la mañana y a mi lado ya no estabas. Mis demonios me preguntan qué hice mal. Tanto te esperaba al lado izquierdo de mi cama y de repente todo parece el final. Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a 1000 por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo. Contigo quiero caminar. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a 1000 por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo. Solo contigo quiero caminar hasta que mis pies ya no puedan andar.
¡Vamos a conga! ¡Matías! ¡Vale!
Heridas que el pasado me dejó. Te mordiste el labio en el momento indicado y desde entonces yo me muero por tu amor. Hasta que te vi bajar por la escalera, ibas usando mi remera. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a 1000 por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo. Solo contigo quiero caminar. Que mis pies ya no puedan andar.
mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo. Solo contigo quiero caminar. Se me dio vuelta el mundo y mis latidos van a mil por segundo. Yo te aseguro que no pierdo el rumbo. Solo contigo quiero caminar hasta que mis pies ya no puedan andar.
¿Cómo nomás?
Seguinos por Instagram en @cambioyfuerahoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuerahoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801.
Me están censurando la encuesta, pero acá Emi sigue discutiéndome, viejo. Me dice la opción, pero bueno.
Esperemos entonces para presentarla.
Sí, ahora la vamos a presentar. ¿Qué más tenemos, chicos? Tincho o bueno, Auti.
Teníamos el informe que había quedado pendiente tuyo.
Sí, yo les traje la masterclass de nuestro querido presidente, no Alberto, sino Chiqui Tapia. El presidente que vale, digamos, el importante.
¿Qué estaba pensando en estas opciones? Bueno,
son pocas. Sí.
Pero... ¿Es cierto que a usted le gusta el peinado de Chiqui Tapia, ese con tipo engrudo?
Sí, sí.
¿Viste? Parece que
lo puedo decir porque...
se tira un tarro de plasticola y se peina con...
lo puedo decir porque no lo terminé haciendo. Mi promesa, si Argentina ganaba el Mundial, era tatuarme el pelo de Chiqui Tapia, pero no me animé,
hubo tatuajes de eso.
¿De Chiqui Tapia? No.
Había gente de Chiqui Tapia, sí.
El pelo.
¿Cómo sería el tatuaje del pelo de Chiqui Tapia?
Vamos a buscarlo acá.
Es como una cosa...
Es un estadio así que se va a cerrar.
Vamos a subirlo a Instagram ahora.
Bueno, les cuento. Argentina tenía que jugar el Mundial Sub-20 y quedó afuera.
Sí, me acuerdo, Mascherano renunció,
etcétera, etcétera, etcétera.
Yo tengo amigos que no le tienen mucho cariño a Mascherano.
No, sí. Bueno,
hay mucha gente,
no vamos a entrar en esa, está de moda pegarle a Mache. Está bien, péguenle, no pasa nada. En el 2014 todos lo amaban, ahora lo odian, está bien. ¿Qué pasó? Voy al principio. Chiqui Tapia asume en 2017, ¿se acuerdan del famoso 38-38, la comisión normalizadora, Argentina completamente a la deriva después de la muerte de Julio Grondona en 2014? ¿Qué pensa Julio Grondona? Recordemos, muy importante en Conmebol y muy importante en FIFA. Creo que era vicepresidente.
Fue vicepresidente.
No, vicepresidente.
Vicepresidente.
Y fue tesorero en su momento.
Sin hablar una sola palabra inglés. O sea,
perfecto.
Rosca política a su...
Claro, tipo a muy hábil, claramente.
Todo pasa.
Bueno, pensamos que Argentina perdía peso en AFA. Contrario a esto, Chiqui Tapia, recordemos, llega a la presidencia, con el apoyo
de... Yerno de Moyano, ¿no?
Eso iba a decir. El apoyo de Huguito Moyano, que es el yerno.
¿Viste que le dice Huguito como si fuera...
Sí, es que tiene confianza. Amigo. Tiene confianza. Sí.
Sí. Te pido, por favor, que guardemos las formas en el
si
programa.
A ver si me tira algo en Independiente ahora que...
Un camión te va a tirar.
Sí.
Te va a tirar un Escaña.
Ahora que Fabián renunció, quizás...
Yo no me metí.
Fabián. Todos amigos. Fabián, Huguito.
Bueno. Fabi. Lo primero que hace Julio Grondona... es bajarle la sanción a Messi. No sé si recuerdan que Messi sale a hablar, qué sé yo, le hacen la Conmebol, se pone muy dura en ese momento, sanciona a Messi 4 partidos. Chiqui Tapia logra bajar esa sanción, Messi puede jugar los 2 partidos que faltaban de eliminatorias del Mundial 2018, le hace los 3 goles a Ecuador, Argentina va al Mundial. A ella se empezaba a vislumbrar una cierta posición de Chiqui, en Conmebol por lo menos. Luego de esto, viene todas las finales ganadas, ¿no? Chiqui Tapia ganó la Copa América, la finalísima, y el Mundial, ni más ni menos.
Pensé que lo había ganado Alberto Fernández.
No.
¿Viste que?
Chiqui Tapia. La Conmebol lo condecora con la Orden de Honor. Es un collar que le dan al mejor dirigente de no sé si del año o cómo es, pero bueno, le dan sí, una mención, año. ¿Ya?
Me encanta porque vos decís, él dice la Orden de Honor y yo pienso en la Orden de los Caballeros de Malta, que te dan una cruz, de, y acá pienso en esas, esos, esas collares, ¿viste? Tipo...
De ajo.
No, no, de los que de los raperos.
Sí, es que literalmente era así, toda ya sí. Demasiado, era todo demasiado. Y bueno, la última gran conquista del Chiqui Tapia es... Vuelvo al principio. Argentina juega al sub-20, queda eliminado, ni siquiera clasifica la ronda eliminatoria del sudamericano. Mascherano afuera, la gente le pega a Mascherano, etcétera, etcétera, etcétera.
Pará, bueno. Voy a defender un poco a la gente. No es que yo le pegue a Mascherano. Creo que Argentina no clasifique.
Es un papelón.
Es medio un papelón. Porque además tenía equipo, tenía el chico de Vélez, a Perrón, entonces no era un equipo de muerto.
No. Tenía equipo. Sí. Algunos no se los prestaron, pero sí, obviamente Argentina y Brasil tienen que jugar absolutamente todas las finales de Sudamérica. Eso estamos de acuerdo. ¿Qué pasa con esto? El Mundial Sub-20 iba a ser en Indonesia.
Yes.
Indonesia, por problemas políticos, se pelea con Israel. Indonesia no deja que, por problemas políticos, no deja que la delegación de Israel entre a Indonesia.
Porque Indonesia es un país musulmán.
Claro, bueno, esa la trae Tincho la próxima. Indonesia no deja que Israel venga. FIFA dice, no dejas que Israel venga, te saco el mundial, le dice Indonesia. Indonesia pelea, qué sé yo, FIFA le saca el mundial. Va Chiquitapia y le dice, Infantino, ¿vos le sacaste el Mundial a Indonesia? Sí, porque no quieren que Israel vaya, así que... Mirá, vení, pasá. Lo trae Argentina. Con esto de la conmemoración a los jugadores
del mundial
y qué sé yo, Infantino viene a Paraguay, a la sede de Conmebol. Ahí se reúne con Alejandro Domínguez, que es el presidente de Conmebol, y con Tapia. Y Tapia le dice, mirá, Infantino, yo te puedo ofrecer esto, esto, esto. Y lo convenza a Gianni Infantino de por qué tenía que hacer el Mundial
en Argentina.
Infantino se va y dice, bueno, está bien, lo pienso.
Me encanta la inocencia de lo pienso, lo que debe haber ido por abajo de todo eso. Y dice, pienso. Chiqui,
no, siempre, hay que pensar.
Bueno, justamente, vos decís...
No, yo no digo nada.
Lo que fue por abajo, no, justamente... Lo que iba a ir por abajo eran los petrodólares de Qatar. El otro candidato que quería el Mundial era Qatar otra vez.
No, pero ya no daba.
Bueno, y Infantino dijo, no, yo le di mi palabra a Chiqui Tapia.
Muy bien, Chiqui Tapia.
A mi amigo Claudio.
Porque vos no haces informes objetivos, porque no deja de ser gallina. La pregunta inquietante es, ¿quién es el técnico de esa selección para el Mundial?
Vuelve a ser... Javier Mascherano.
¿Es raro
eso? No le aceptaron. No.
Objetivamente. Pero... El tipo renunció. No clasificó. Ahora vuelve. ¿Cómo es el manejo ese? Es medio raro eso.
No, o sea...
Sacate la camiseta de River, querido.
¿Qué tiene que ver Mascherano con River?
¿Cómo que tiene que ver Mascherano con River? ¿No hay una identificación?
No, la gente de River odia a Mascherano.
No sé si
la gente de River
polémico.
La gente de River odia a Mascherano.
Lo que pasó en el Mundial de Clubes 2015 y lo que hizo después volviendo a Estudiantes y no volviendo a River, para la gente de River fue un antes y un después. La gente, yo por lo menos como hincha de River, no siento absolutamente ninguna identificación con Javier Mascherano.
Yo lo quiero.
Yo le tengo cariño a Mascherano.
Bueno, está bien. Y no soy de River, pero
me llama la atención.
¿Está bien? ¿Pero qué tiene que ver la camiseta?
No sé, me llama la atención. No sé por qué me llama la atención las gallinas. O sea, los hinchas de River están habilitados para decirme si lo quieren o no lo quieren a Mascherano.
Llámenos al 11 23 95 19 92. ¿Queremos a Mascherano o no?
Queremos a Mascherano.
Queríamos
tanto a Mascherano. Es verdad, lo del 2014, cuando le saque esa pelota a Robben, no me acuerdo cómo se llama, el holandés. Sí,
se desgarró el tuje, podemos decir.
Sí,
literalmente.
Nos llevó a la final y este chico desagradecido del
lado. A mí, yo te digo, tengo un cariño especial porque no sé si un amigo nuestro, el querido Coco Irigoyen, a mí me apodó Mascherano.
Sí, es cierto.
Entonces, mirá, como que me queda eso.
Me gusta.
Y quedó ahí, ¿viste? Entonces, que es como que me siento identificado con él. No sé en qué, ¿viste?
Todos tienen buenos apodos, menos yo que estoy Willy Fronton.
Sí. Bueno, a mí me dicen Tucán, Turco, me dicen. Llamó acá al 4300114. Rubén dice, tengo entendido que le pidieron que regresara Scaloni y Messi para que vuelva a comandar la selección.
Por eso, acá no hay camiseta de por medio. Lo que pasó fue que Mascherano renunció, la gente salió a pegarle por demás, como está acostumbrada con Mascherano, y en AFA no aceptaron la renuncia de Mascherano, por lo que Mascherano terminó volviendo. No sé si está bien o está mal, yo no hago un juicio de valor.
Bueno, es raro, o sea, no clasificaste.
Sí, obvio, pero...
Renunciaste, yo creo que no deberías volver.
Está bien, pero... me parece un poco exitista lo que está diciendo, porque justamente...
Mirá, procesos... justo te dicen eso. Manolo, llamó también a qué número, al 2395-1992, que es el WhatsApp. Exacto. Mandó mensaje. Manolo dice, Lauti, sos demasiado exitista. Los hinchas de River lo aplauden. Hasta ahí nada más. No es ídolo, pero lo aplauden.
No, justamente en el Mundial, en el Mundial de Clubes 2015, la gente lo aplaudió a Mascherano, y Mascherano no tuvo ni un mero reconocimiento para la gente de River. Y después, cuando vuelve a Argentina, vuelve a Estudiantes, que no tiene nada que ver con Estudiantes. Pero bueno, está bien.
Te tiro un dato que, sí. Además de lo que habíamos dicho, que Doman renunció, estaban diciendo que Stilitano
sí, va al cuerpo técnico con Mascherano.
Podría ser uno de los que participe del cuerpo técnico.
Están llamando todos ganadores, digamos. O sea, no, bueno, pero el tipo se queda fuera del Mundial y llama al director técnico de Independiente, que lo dejó último. ¿Por qué no llama a gente que...?
Está bien, por eso. Después vemos si está bien o mal, pero acá lo que yo quiero marcar es que hay una línea, hay un proceso en llamar a exjugadores que son exjugadores de la selección, justamente, que son nuevos. Scaloni también era nuevo, Ayala también es nuevo, Samuel también es nuevo, Aymar también es nuevo, Diego Placente, que está
rompiéndola
con el sub-17, también es nuevo. Bueno. Pero bueno, algunos salieron bien y otros salieron mal.
Está bien, pero ¿por qué insistís con alguien que no anduvo?
Porque es un proyecto, y si vos te estás convencido del proyecto, vas a muerte con el proyecto. Que una vez
ya morimos con el proyecto, o sea, quedamos afuera del Mundial.
Otro dato más.
Bueno, sáquenlo, o sea, yo no vengo acá a defender a Mascherano, por mí Mascherano...
Pero no te enojes, te estoy preguntando, o sea, me decís, hay que ir a muerte con el proyecto, hoy, ya morimos. Pero no.
Hoy la mesa está picante la mesa.
No,
quería tirar un dato, ¿sabes quién coordina el proyecto de juveniles en la AFA? Bernardo Romeo.
Muy bien, ese es un...
Entonces sí.
No, pero no le estoy peleando
ya sé.
A Lauti, lo que te quiero decir es que el tipo...
Ex campeón de Sub-20, Bernardo Romeo.
Y listo, con esto terminamos, así no aburrimos tanto a la gente. La función de Mascherano era llevar a la Sub-20 al Mundial.
Sí, y fracasó.
Fracasó, punto. Sí. Se consiguió por la puerta de servicio. No, sí. Él renunció. Renunció dos veces. Lo trataron de convencer y él renunció. Sí. Se fue. Y entramos por la puerta de servicio. O sea, él se fue y la gente quería que... La gente le decían, quédate igual, y él se fue igual. Y ahora que es el Mundial, vuelve, es raro.
Lo que pasa ahí es que me da la sensación que quedas muy condicionado, digamos. O sea, cuando vos tomás así, o sea, ya tenés, en cuanto perdés dos
Mascherano,
partidos...
Mascherano por eso renunció. Claro, sí, para no quedar condicionado ni él ni la gente.
Llaman y dicen, no cuestionen a Lauti, ¿sabe?
Aparte no le peguen al mensajero.
No hay grises.
Despierta pasiones, Lautaro.
Sí, tiene su
¿qué más tenemos?
Bueno, lo voy a hacer rápido porque creo no tenemos mucho tiempo.
Sí,
pero,
para usted tenemos tiempo.
Tenemos ya hablamos bastantes veces de Elon Musk, de todas las iniciativas que tiene, pero bueno, dio hace bastante tiempo ya y quedó registrado en varios medios las declaraciones que dijo que el cambio climático no es el principal problema que tiene la humanidad, sino que es el colapso de la población debido a las bajas tasas de natalidad. Es decir, él dice que las bajas...
Una población muy vieja tenemos.
Una población exactamente.
La pirámide invertida se llama eso.
Que, contrariamente a lo que todos piensan, que el mundo está súper poblado.
No. Es una pirámide invertida, es de cada vez más gente vieja, más gente grande, mayores.
Exactamente.
Yo, por ejemplo, y cada vez menos niños.
Hay más acceso a la salud, hay vacunas, quieras antivacunas o no, pero bueno, hay más medicaciones, antibióticos, todas
la gente
cosas.
Vive más.
La gente vive más. Muchos salieron a criticarlo, que no es un especialista demográfico, que no tiene razón, pero bueno. Un dato que sí es verdad es que en China lo que está pasando ahora, que es bastante preocupante, es que atraviesa la peor crisis de natalidad de su historia, y lo que dicen los expertos es que su futuro, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, está en riesgo. Tengamos en cuenta esto, China tiene actualmente 1.400 millones
de
habitantes. Yo todavía no sé cómo se dice Mao Zedong, pero se escribe Mao Zedong. acá me van a corregir, pero en su momento Mao Zedong lo que exhortó a la gente de China es, bueno, a tener muchos hijos. Y eso se llamó el gran salto adelante, ¿no? Hubo un desmedido crecimiento demográfico del país que generó la consecuencia que tuvo una hambruna, ¿no? Por el sistema que había y que mató a más de 30 millones de personas por desnutrición. De ahí en más empezaron a tomar medidas para evitar el crecimiento de la natalidad y se implementó la conocida política del hijo único. Es decir, no se podía tener más de un hijo
por familia.
Y si tenías más de uno, Dios sabe dónde terminaba.
Sí, el castigo, claro.
El castigo. Bueno, esto fue un acelerador para la caída de la tasa de natalidad y lo que terminó pasando fue que acabó acelerando la llegada del resultado contrario. Se abandonó la política en el 2016, pero la tasa de natalidad siguió cayendo en picada.
¿Porque se dieron cuenta los chinos que era más fácil no tener hijos?
Bueno, hubo un cambio también diferente, porque lo que pasó antes fue la hambruna, la guerra, las guerras que hubo, y también, bueno, catástrofes naturales, y en este caso fueron por cambios sociales y económicos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dicen los especialistas? Que India va a terminar superando y va a ocupar el primer lugar en población. Estamos hablando de la nación más poblada del mundo llegará a su fin este año, en 2023.
O sea, India va a ser la nación más poblada. Sí, el año que viene.
El año que viene, exactamente.
¿Con cuántos? 1.300 millones de habitantes.
Ya te paso el dato. China actualmente tiene 1.400 millones de habitantes. Y el problema, uno de los problemas más grandes, es que tiene hombres sobrantes, así se llama. Tiene un superávit de 30 millones de hombres.
Como toda la sociedad, ¿no? Que tiene hombres sobrantes.
O sea, 30 millones de
hombres sobrantes.
Eso es en los boliches. Claro.
Porque era anteriormente nacían 131 niños por cada 100 niñas.
Mira vos.
Más de la mitad en edad de contraer matrimonio, los 30 millones de superávit, sí, de hombres. Y bueno, la gran pregunta es esta: ¿cómo va a apoyar China una fuerza laboral que ya se está contrayendo, con una población de ancianos que se espera que se va a duplicar durante, claro, el próximo cuarto de siglo?
¿Cómo los van a sostener, no?
Exactamente. Y lo que dicen es que para fines de siglo China va a ser bastante irreconocible en lo que es su posición y el poderío económico en el mundo. De hecho, dicen que es probable que se convierta en el primer país en envejecer antes de volverse rico.
Mirá.
Eso lo dijo la National Geographic. Dato para nosotros, que vos estuviste en el censo, Ale, en el 2010 nosotros, para hablar un poco de la población que tenemos, en el 2010 tuvimos 40, el censo era de 40 millones de habitantes, estamos hablando contra 1.400 millones de habitantes. En el 2022, el último censo, 46 millones de personas, un crecimiento de 14,8, y se espera que para 2040 tengamos 52 millones de habitantes.
Ahí vamos, de a poquito nosotros.
Muy poquito. En cualquier momento vamos a tener una invasión de gente de otros, porque no va a haber recursos, sino, ¿no?
Sí, es verdad. Ya tuvimos de rusos y de rusas embarazadas, así que.
Así.
Te hago esta pregunta, esta recomendación. Vi el fin de semana una película que se llama Tigre Blanco, que ocurre en la India. Interesante, porque está toda esta temática de millones de personas que vienen pobres, viste que ellos tienen un sistema de castas, sí, los indios, y en realidad por las castas vos lo sintetizo mal, pero básicamente la vida que tenés hoy es consecuencia de lo que hiciste en tus vidas pasadas. Entonces, si vos hoy la estás pasando mal, es porque estás compensando algo que hiciste mal en tu vida pasada. Entonces hay un tema ahí con la pobreza y con la miseria y con la gente que tiene plata y que son como los dueños o los amos, ¿no? La recomiendo.
Sí, hay otra película también que es, no me acuerdo cómo se llamaba en castellano, pero ganó el Oscar a Mejor Película, que es de ¿Cómo Volverse Millonario? No sé,
sí,
si la vieron.
Sí, divina.
De un chico que también empieza en pobreza extrema y termina ganando un un programa conocido que es Quién Quiere Ser Millonario, sí, Quién Quiere Ser Rico, algo así. Sí. Recomendada también.
Absolutamente. Bueno, vamos terminando la primera hora. En un ratito vamos a tener a la licenciada Yanina Lojo, especializada en comercio exterior y finanzas, para ver qué podemos hacer para salir. ¿Cómo estará la Argentina según la visión de
Yanina?
De Yanina.
Vamos a ver.
Estás escuchando Cambio y Fuera. Voces sin interferencias.